No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup.
Bueno, pues hace como cosa de uno o dos años se hizo viral un instrumento de internet que copiaba, calcaba, clonaba las voces de los famosos. Se hizo muy viral, por ejemplo, la voz de Belén Esteban, que te llamaba por teléfono y hablabas con ella. Claro, eso se ha desmadrado y la gente empieza a tener miedo de descolgar el teléfono y de hablar con una máquina o con, digamos, un ciberdelincuente que se quiere hacer pasar por una persona tuya querida. Bueno, vamos a hablar cómo se puede desenmascarar una voz generada con inteligencia artificial con un experto que es Josep Curto, profesor de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la Universidad Oberta de Cataluña. Buenos días, Josep.
Hola, buenos días. Un placer estar con vosotros.
Bueno, ¿y cómo podríamos nosotros distinguir? Ya sé que nos llaman a casa para vendernos cosas y se nota que es un robot. Hay veces que se nota que es un robot, otras veces ya se nota que es una persona humana. Pero ¿cómo, descolgando el teléfono, cómo podemos saber que lo que está al otro lado del teléfono no es un robot o no es una voz generada por inteligencia artificial?
Pues estas herramientas y aplicaciones que permiten clonar la voz, como ha ido pasando, han evolucionado en los últimos dos años muchísimo. Antes sonaban mucho más como robots y ahora suenan mucho más como personas. Entonces tenemos que fijarnos en, por ejemplo, pues las emociones. Nosotros, los humanos, seguimos poniendo emoción cuando estamos hablando. Y este tipo de cosas, pues todavía no las hacen muy bien las herramientas. Entonces, cuando veamos que estas voces clonadas, pues parece que la emoción no está puesta en buen sitio, podemos tener indicios de que pasa algo raro. Aquí el tema principal es cuando nos llaman por algo extraño, que nos empiezan a pedir dinero, el número de cuenta, los datos, aquí es cuando tenemos que empezar a sospechar y hay que hacer algo. Hay que establecer un mecanismo, un protocolo de actuación.
¿Y ese protocolo cómo es? ¿Colgar el teléfono sencillamente o bloquear ese número como spam? ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, aquí es, primero es, continuas un poco la conversación y acabas de ver, de confirmar si realmente, ¿no? Es la persona o el servicio te indica, pero si ves que la sospecha no desaparece, automáticamente lo que tienes que hacer es indicar por alguna razón, normalmente, mira, entro en la reunión, tenía la comida en el fuego, cualquier, digamos, razón que sea adecuada, y hacer esa segunda confirmación. Es decir, y no, por ejemplo, nos llaman nuestros familiares, frecuentemente tenemos otro mecanismo, tenemos el teléfono para llamarlos, o tenemos el WhatsApp, o tenemos el Telegram, contactarlos para confirmar, ¿me has pedido dinero? ¿Tienes un problema? ¿Qué está sucediendo? Es decir, confirmarlo. Si es nuestro banco, también, es decir, nosotros podemos contactar directamente al banco o la institución que sea, por ejemplo, pues la compañía de gas o electricidad, para confirmar de que esa llamada que hemos recibido era real o todo lo contrario, era una situación. Y esto también nos va a permitir ayudar a la otra persona o a la institución. Es decir, está pasando esto, hay una replantación de la empresa o de la persona, ¿vale? Han clonado la voz, están intentando hacer, están cometiendo este fraude y indicarles la máxima información posible, ¿no? Pues la hora que ha pasado, qué es lo que dicen, ¿no? Sobre todo para que este aviso se transmita, pues por ejemplo, imagínate, a todos nuestros familiares o a todos los amigos y amigas, ¿no? De la persona que están suplantando.
Sí, y esto que has dicho tú, estas herramientas para distinguir una voz real de una voz de inteligencia artificial, esas herramientas serían, por ejemplo, lo que has dicho tú, que tienen extrañas entonaciones o como emociones distintas. Por ejemplo, le cuentas un chiste y se pone a llorar, o sea, algo que no tiene conexión. ¿Cómo sería eso?
Sí, bueno, básicamente hay, a ver, si lo que hay detrás es un sistema de inteligencia artificial generativa, ¿no? Como ChatGPT, y tú le preguntas, pues, ¿qué sistema, ¿no? ¿Qué versión del sistema tienes? Te va a responder la versión del sistema.
Uh-huh.
O ante cientos de preguntas, ¿no? Pues te va a decir, yo no puedo responder esto, ¿vale? No me lo permiten mis instrucciones. Claro, este tipo de escenarios podría ayudarnos a entender que lo que hay detrás es una inteligencia artificial. Es decir, las conversaciones con ellos pueden llevarnos a callejones donde indiquen que es una inteligencia artificial por mí.
Ya, y bueno, y eso a nivel doméstico, a nivel de casa, pero a nivel de empresa, creo que hay empresas que tienen verdaderos problemas porque justamente la Internet profunda, donde están todas las páginas web maliciosas que quieren robar dinero a empresas o meterse, infectar a empresas, están utilizando estos sistemas de inteligencia artificial por voz o por videollamada. ¿Las empresas qué herramientas tienen para, digamos, para blindarse contra estos intentos?
Las empresas lo que tienen que hacer son varias cosas. La primera de ellas, y una de las más importantes, es activar la autentificación de que se denomina de múltiple factor. Es decir, no es suficiente una clave, ha de ser una clave y algo más. Es decir, muchos servicios de empresa ya te piden la clave de entrada y te envían un SMS con un código para que tú lo entres en el sistema. Es decir, estos sistemas de multifactor lo que habilitan es que hacen esa doble protección para los que están cometiendo un crimen y que por casualidad ya han conseguido, ¿no?, pues ciertos datos por parte de los clientes, ¿no? Pero además de esto, han de definir un protocolo de actuación muy rápido. Es decir, en el caso de un intento, pues dar a conocer este teléfono a las autoridades, ponerlo en la lista negra, ¿vale? Bloquear, hacer una llamada directamente con el cliente, ¿no? Un poco hacer el proceso activo de reactivar un protocolo de actuación para que ellos puedan realmente. También es posible empezar a poner más y más capas de mitigación, en el sentido de mecanismos que analicen en tiempo real estas voces para detectar lo que te comentaba, ¿no? Es decir, extrañas palabras que no encajan donde deberían encajar, ¿vale? Ese tipo de emociones que está buscando. También es cierto que es diferente entre llamadas y vídeo. Por ejemplo, con vídeo, porque al final sería un avatar, nos podríamos dar cuenta de cosas, de gestos, microgestos extraños de la cara o del cuerpo. Y dices, esto un ser humano no lo haría cuando dice esta expresión. O también hay otro detalle, que es que no estén sincronizados los labios con la voz.
Ya. Pero la inteligencia artificial de los inicios ahora está evolucionando mucho. Claro, cada vez se va perfeccionando más, cada vez esos detalles de que la voz, lo que es el movimiento de labios con el sonido no encaja y todo este tipo de gestos, supongo que los malos estarán implementando estos avatares para que no nos demos cuenta de ello, claro. Entonces igual hay que usar otras herramientas que mientras se recibe la videollamada te vayan avisando. Yo no sé si existirá esto.
Bueno, vamos a ir evolucionando a medida que se refinen más y más estos mecanismos para crear voces clonadas y avatares. Aquí, desde la perspectiva del consumidor, porque esa es la parte complicada, el consumidor, las empresas se protegerán más porque tendrán acceso a más herramientas. Pero el consumidor, pues normalmente no conoce el escenario que sucede. Lo que, Tendríamos que ser un poco como el Dr. House.
Sí.
¿Sabes? Que el Dr. House, no por el lupus, sino por el tema de no creer por defecto, ¿no? Pues tendríamos que ser un poco, pues eso, escépticos de cualquier llamada que recibimos y sobre todo que nos tiran cosas que tienen que ver con dinero, con contraseñas, con cuentas, todo esto. Deberíamos sentirle de que, en general, nuestro banco no nos pide esa información. Nuestro banco sí nos llama muchas veces porque lo que quiere es que vayamos a la piscina o que confirmemos alguna cosa, pero tiene unos protocolos de petición de datos muy particulares. Y frecuentemente aquí es donde va a recaer la sospecha. Ya les digo, en el momento de la sospecha, lo que tenemos es hacer una confirmación por un canal secundario. Esto es lo que tenemos que hacer. No todos los consumidores lo saben y, por lo tanto, divulgarlo es sumamente importante.
Bueno, de todas formas, nosotros recibimos todos los días llamadas comerciales. Es interesante apuntarte a esta lista Robinson para evitarlas, pero claro, supongo que los malos, las personas que quieren robarte, lo de la lista Robinson les importa un pito porque ni siquiera estarán metidos en lista Robinson. Así que, ¿qué hacemos ante esto? Todos los que nos llaman, si nosotros estamos metidos en la lista Robinson, ¿damos por hecho ya que todos los que nos llaman ya van a intentar algo malo?
Bueno, lo que tenemos de ser presentes es, claro, números desconocidos, pues no, estamos en alerta a ver qué es lo que quieren, básicamente, y en función de lo que nos pida, pues directamente reaccionamos. Y como te decía, hacemos esa confirmación secundaria. Aquí el tema principal es que estas conversaciones van a ir directamente al grano rápidamente. Es decir, buscan algo, tienen un propósito, que les enviemos dinero a alguien, que les demos acceso al número de cuenta, que les demos la contraseña de password. Todo este tipo de peticiones son, obviamente, un vector de entrada, ¿no?, a intentar recabar esa información y cometer un fraude posterior.
Ya, y ya para terminar, el doctor House decía eso de todos los pacientes mienten, es verdad, era una de sus máximas. ¿Y cómo nos podemos ya, hay alguna traba, hay algunos números, un inicio de números, algunos prefijos que nos pueden dar también la idea de que esto es algo raro, prefijos, números raros?
La verdad es que, como tú comentabas, es decir, ante las trabas que le ponemos desde la legislación y desde números que no se pueden usar, pues los que quieren cometer el fraude buscan mecanismos y usan incluso números de sale tirar, ¿no? Con lo cual, lo mejor es usar el sentido común. Y con independencia del número que nos llame, con independencia del canal que usen, porque también esto a veces se está usando directamente un mensaje a través de WhatsApp diciendo soy tu hija y necesito dinero, envíamelo aquí. Con independencia del canal, tenemos de ser, tener pensamiento crítico, evaluar qué nos piden, mantener la calma y actuar consecuentemente.
Bueno, no sé si será verdad esto que dicen, que si te llaman una llamada comercial y si tú respondes diciendo sí, que no tienes que decir sí porque te clonan ese sí y luego ese sí lo utilizan para decir que tú has aceptado un determinado servicio. ¿Eso es verdad?
Bueno, se intentan usar todas las máximas posibles. Aquí esperemos que los bancos también reaccionen y consecuentemente lo que hagan es activar esa doble autentificación para evitar que el sí sea simplemente el mecanismo adecuado para activar nuevos servicios y habilitar el fraude.
Claro, te tendrían que enviar antes algo, una firma electrónica o algo, y no de palabra, claro, porque contratar, todo el mundo dice, desde las asociaciones de consumidores, no contratéis nada por teléfono, lo dicen siempre. Claro.
Así es, se está volviendo un contexto, bueno, en el que tenemos que tener mucho cuidado.
Bueno, pues ya tenemos todas estas claves para conocer si una voz generada con inteligencia artificial la podemos desenmascarar y, sobre todo, tener la mente fría, la mente calculadora y no caer en esas trampas. Nos lo ha explicado Josep Curto, profesor de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la Universidad Oberta de Cataluña. Pues muchas gracias, Josep, y esperemos que las herramientas informáticas buenas puedan desenmascarar cada vez de una manera más fácil a todos estos ciberdelincuentes. Muchas gracias.
Un placer colaborar. Hasta otra.
Just